Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. It's beginning to look a lot.
Estas músicas que navideñas son ya, y acercándonos a las fiestas, una de las cosas que desde luego vamos a hacer más que nunca es ver alguna serie, a poder ser buena, y satisfactoria, que yo ya no estoy para cosas muy trágicas. Bueno, vamos a recurrir a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, para que nos recomiende alguna. Muy buenos días, Javier.
Muy buenas, Cristina. A ver, no sé si les pasará a muchos oyentes, pero la Navidad es de los periodos en que más series consumo, y no siempre de forma compulsiva. Es, imagino, el atractivo especial de la manta, un buen café caliente y alguna de esas producciones que durante el último trimestre a lo mejor pues se me han resistido por falta de tiempo.
Pues no te cuento este año en que las salidas son muy pocas y las reuniones muy, muy escasas. Aunque, de hecho, pienso que hoy nos vas a hacer una sugerencia particular.
A ver, más que transmitir mi lista personal de series que quiero ver en estas fechas, he decidido confeccionar una especie de menú navideño de series.
Ah, qué bueno. O sea, una serie para entrantes, un primer plato, un segundo plato y un postre.
Exacto. Y entre primer y segundo plato, un chupito muy particular. Pero bueno, para los entrantes empezamos una serie ligera, sencilla y bonita, que nos haga empezar las vacaciones con buen pie y que por su localización, por su ambientación, encaja perfectamente en esta época del año.
No se puede negar que Charmaine, Jack y yo vamos a tener que lidiar con una incómoda situación hasta que termine mi año.
En mi experiencia, cuando dejas que algo hierva por mucho tiempo, en un momento se derramará.
Charmaine quiere estar contigo.
¿Pero qué hay de lo que yo quiero?
Ella será la madre de tu hijo.
Pero hay un problema. No estoy enamorado de ella.
Just like a hole you cannot mend.
La serie se llama Un lugar para soñar y acaba de estrenar su segunda temporada. Cuéntanos de qué va.
Sí, el título y la aparente temática a mí particularmente me echaban para atrás hasta que mi mujer empezó a verla y me enganché después.
Anda.
Por lo que he oído, me temo que la traducción, bueno, el doblaje solo está en un tipo de castellano que a mí se me hace un poco cuesta arriba en este tipo de series. Y bueno, en versión original fue una sorpresa muy grata, una serie luminosa, divertida, fresca y sobre todo con una belleza que quita el aliento. Es la historia de una enfermera que es contratada para ayudar al médico de un pueblo remoto en las remotas montañas rocosas de Estados Unidos. Ella viene huyendo de algo y tiene un aterrizaje bastante desolador, pero conforme avanza la primera temporada, va descubriendo la particular belleza de ese pueblo, de sus gentes, del pueblo en mayúscula, y del propio trabajo que empieza a ejercer.
Uy, es muy apetecible. Es algo parecido a Doctor en Alaska.
Es buenísima referencia, tiene ese punto de telenovela de buen gusto, con finales de capítulo que te sorprenden, giros muy buenos de guión, personajes magníficos, una historia romántica que obviamente se complica, pero sobre todo destaco la belleza que transmite. O sea, podría estar sonando de fondo en cada capítulo la séptima sinfonía de Beethoven y no desentonaría.
¿Te refieres
tan
al paisaje?
Tan bellos son los... Sí. O sea, unos paisajes de las montañas rocosas, es que solo por eso, o sea, lo pondría de fondo durante todas las Navidades y con la séptima sinfonía de Beethoven y ya sería suficiente.
Fíjate, ¿eh? Bueno, ya tenemos la sugerencia para los entrantes, esta serie fresca y ligera, que nos abre el apetito, a ver, para un primer plato bueno.
Sí, un primer plato que seguramente muchos ya conocerán, pero que si a estas alturas no han visto, las Navidades es la oportunidad perfecta para ponerse al día con el fenómeno televisivo del año.
Aparecerán hombres en tu vida y querrán darte lecciones. No por eso son más listos que hablen. Ignóralos. Y después haz lo que a ti te apetezca.
¿Cuentas a los lectores de Life qué se siente? ¿Cómo es para una chica estar entre tanto hombre?
No me importa. El ajedrez no es siempre competitivo. También puede ser precioso.
Pues esta tenía yo ganas, Arevalillo, de que la comentases, porque efectivamente ha sido el fenómeno de final de año, una serie sobre ajedrez ambientada en los 60-70 y que como mínimo es llamativo que genere este revuelo por el tema.
Sí, es que la serie es una pequeña gran joyita, para mí una de las mejores sorpresas del año. Tiene todos los elementos de un buen drama en la dosis justa, sin que se te llegue a atravesar en ningún momento. Y con un magnífico gran ingrediente y protagonista, Beth Harmon, interpretada por la fabulosa Anya Taylor-Joy. Es su historia, desde que queda huérfana hasta que se enfrenta al campeón del mundo de ajedrez. En medio, personajes fantásticos, la lucha dura contra las adicciones, la soledad, sobre todo la soledad. Y claro, por esta temática y por la forma de ser del protagonista, Anya se echa la serie a sus espaldas en buena parte del metraje y, vamos, hay que decir que es un verdadero espectáculo.
Aunque pregunta honesta, Arevalillo, ¿es navideña, por así decir?
Bueno, sí. Sin entrar en spoilers, diría que es una historia de redención, por encima de todo, a través de encuentros concretos que solo al final Beth acoge realmente en su corazón. Y los resultados, entre comillas, son conmovedores. A mí es una gran serie, sinceramente, para ver en estas fechas.
Bueno, bueno, bueno. Pues antes de llegar al plato principal, has mencionado que proponías un chupito.
Sí, para cambiar un poco el estilo de series, que no se mezclen demasiado los sabores, para mí es un buen separador. Propongo siempre, en estas fechas, ver un capítulo concreto de Black Mirror, la famosísima serie distópica que tan mal cuerpo nos suele dejar a sus sufridos seguidores.
Desde luego, yo la he visto.
es que es muy puñetera a veces. El capítulo, protagonizado entre otros por Jon Hamm y Ona Chaplin, es Blanca Navidad, de hecho es un especial navideño. No solo es un especial navideño, para mí contiene una de las mejores descripciones, ya lo siento, de lo que es el infierno.
Vaya por Dios.
Y como derivada, una de las mejores expresiones de lo que celebramos en estos días, que es haber sido salvados de ese terrible final de este, por otro lado, fabuloso capítulo, en el que el protagonista, digamos, vuelve a un mundo en el que todas las personas a su alrededor son sombras. Un mundo de absoluta soledad. Y ahí lo dejo porque entraríamos en demasiados spoilers, pero
bueno, es ese capítulo que te deja angustiado,
de exacto, pero sí, a la vez te hace reflexionar sobre, bueno, lo agradecido que podemos llegar a estar por lo que celebramos en estas fechas.
Y bueno, desde luego has cambiado completamente el tono de la serie. ¿Qué plato principal nos espera?
Bueno, es una producción que ya es clásica, pero que tiene una actualidad apabullante. De todas las grandes series que podríamos ver en estas fechas, con calado y calidad, he pensado en El ala oeste de la Casa Blanca.
¿Hablamos de ello?
Señor.
Fuiste a mi casa.
Señor
Fuiste
presidente.
A mi casa, Leo, y dijiste, ya echarás presidente. Yo te pregunté por qué y dijiste para abrir la boca y decir lo que piensas.
Señor.
¿Qué ha sido de eso?
Dígamelo usted.
Me has hecho ceder con los profesores, me has hecho ceder con las plusvalías, me has hecho ceder con China y me has hecho ceder con las armas.
Mi trabajo es asegurar que nadie se pase de la raya. Envío a Josh al Senado para hablar sobre la financiación de las campañas y él sabe que no ocurrirá nada.
En un tiempo en el que la política parece abocada a una dinámica caínita, esta serie es un contraste maravilloso con los Frank Underwood de la política actual. Brillante, ágil, conmovedora. En estas fechas, para mí, ayuda a recuperar la conciencia de que incluso en un entorno tan exigente y marcado por el tacticismo, hay espacio para la humanidad, para el corazón, para la amistad y para la redención. Es una serie maravillosa que además es ideal para ver y disfrutar en familia y que encima tiene alguno de los capítulos especiales de Navidad más bonitos y más interesantes de toda la televisión.
Bueno, bueno. Y creo que para los postres has dejado una producción española.
Sí, postre autóctono, ¿por qué no? La serie es muy reciente, se llama Dime quién soy. Y por el momento hemos podido ver ya 4 episodios. Creo que después vas a tener ocasión a lo mejor de comentarla más en detalle, pero me adelanto a decir que es, por el momento, una fantástica ambientación de la España de principios del siglo XX, que es el siglo que recorrerá la serie a través de Amelia, su protagonista, no solo en España, sino en toda la Europa, digamos, de los totalitarismos.
Amelia Garayo.
¿Vamos?
Me gustaría que confiaras en mí. ¿Quién eres?
El peligro puede venir de la persona más insospechada.
Soy la amante de un oficial alemán.
O sea que le espías.
Sé que es imposible de entender. Pero soy la amante de un hombre que representa lo que más odio.
Bueno, es la serie de mi amiga Julia Navarro, cuya novela fue un bestseller total y que ahora se transforma efectivamente en producción televisiva. Dime quién soy. Pues muchísimas gracias a Javier García Arevalillo por este catálogo que nos va a resultar indispensable para la mantita y la televisión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Cristina.
Me vais a permitir que hable efectivamente de Dime quién soy, la novela que atrapó en sus páginas a miles y miles de lectores que llega a la pequeña pantalla. Acaba de estrenarse la serie y yo me muero de curiosidad por saber si Julita Navarro la aprueba en su versión televisiva. Julia, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal estás? Qué bien estar contigo y oírte.
Pues muy alegre de tenerte en el programa. Primero de todo, preguntarte qué tal llevas el semiconfinamiento, cómo llevas lo de la epidemia por ahora.
Bueno, afortunadamente no hemos sufrido en casa ninguno el problema del virus, pero lógicamente el que a uno no le haya atacado no significa que se pueda sustraer a todo el sufrimiento que hay a nuestro alrededor, ¿no?
Claro, claro, claro.
A mí sí me está afectando, y me está afectando mucho, pues ver todo lo que ha pasado, el sufrimiento de la gente, sobre todo el sufrimiento, la soledad de los ancianos, todo eso me toca el alma.
Es verdad, es verdad. Bueno, hablábamos con Arevalillo de las series que nos van a tener en el sofá en estas Navidades, que pueden ser un consuelo, también para las personas que están en la residencia, lo son muchas veces los programas televisivos y los programas cinematográficos, y yo tenía verdadera curiosidad por saber si Dime quién soy te está satisfaciendo como autora.
Sí, vamos a ver. Dime quién soy ha sido un proyecto que ha costado mucho sacarlo adelante, precisamente porque yo he sido bastante exigente con los guiones. Es decir, yo siempre le decía a José Manuel Lorenzo, que es el productor, siempre le decía, mira, yo lo que quiero es que mis lectores reconozcan mi novela. Soy consciente de que el lenguaje cinematográfico, el lenguaje televisivo, eso lo sabes tú perfectamente, Cristina, no es lo mismo que el lenguaje literario. Claro. Por tanto, no puede ser nada literal, pero sí es un buen resumen de la novela. Yo estoy satisfecha y además creo que se ha hecho un trabajo por parte de los actores realmente extraordinario. Yo quiero destacar sobre todo a Irene, ¿no? Irene Escolar, que es una actriz realmente extraordinaria y que fue un empeño mío personal desde el primer momento en que ella tenía que hacer el papel de la protagonista.
Es curioso esto porque efectivamente Amelia Garayo, que ya está totalmente consolidada en la mentalidad de los oyentes de Dime quién soy, Irene Escolar es Amelia Garayo y tú has optado específicamente por esta actriz. ¿Por qué?
Yo a Irene hace muchísimos años que la sigo, fíjate que es una chica muy joven, pero hace muchísimos años que la sigo como actriz. Me parece que es una de esas actrices completas, es una persona, a pesar de eso insisto de que es una mujer muy joven, pero es una persona muy seria, es una persona muy preparada, es una persona que ha llevado a los clásicos encima de los escenarios, que también ha hecho, bueno, es para mí después... de Nuria Espert, que siempre ha hecho unos Lorcas fantásticos. Irene es la nueva generación, de la nueva generación, es la que mejor hace Lorca, sin duda alguna, y es una actriz absolutamente completa. Y yo pensaba que para un personaje tan poliédrico como es el de Amelia Garayoa, se necesitaba una actriz total, una actriz con muchos registros. Irene es una actriz que te hace sonreír, que te hace reír, que te hace llorar, con la que te emocionas. Es decir, que es esa actriz que no te decepciona nunca. Y yo no la conocía de nada, pero salvo de verla en el teatro, claro, uh-huh. pero insistí muchísimo y convencí a José Manuel Lorenzo, también a los productores, a Domingo Corral de Movistar, y bueno, me hicieron caso y yo creo que ahora está todo el mundo encantado, porque
qué bueno,
realmente
qué bueno.
Irene llena la pantalla y los lectores de Dime Quién Soy encuentran en ella a la Amelia Garayoa que yo describía.
Que esto es interesante, efectivamente, y muy difícil, porque muchas veces defrauda con respecto a nuestra imaginación el personaje cinematográfico. Es un personaje complejo porque lo mismo ejerce de espía contra los nazis, que ayuda a judíos en un gueto de Cracovia. Una cosa que me produce mucha curiosidad es la difícil ambientación en lugares tan distintos, en tantos puntos de Europa, en tantos momentos. Esto será carísimo, digo yo.
Claro, uno de los inconvenientes que tenía llevar esta novela a la pantalla era ese, ¿no? La cantidad de escenarios que hay en el libro. Ha sido una producción muy cara. Además, se ha rodado como si fuera cine, como si fuera una película. La verdad que ha sido una inversión muy 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 grande, y yo creo que eso se ve en estos primeros tres capítulos que ya se han emitido, pues son los telespectadores lo pueden ver. Hay muchos escenarios, se ha rodado, cada capítulo tiene una luz diferente, se ha hecho un esfuerzo realmente grande. Pero yo también siempre le digo a los lectores, oiga, esto es mi libro, usted va a encontrar mi libro, pero es mi libro resumido, porque hay lectores que tienen la tentación. Oiga, pero esto que usted contaba de repente no está algo.
Julia, que la recuérdame el número de páginas de la novela.
Pues me parece que son 1.200 páginas.
Es que las 1.200 páginas es excepcionalmente larga. Apenas se han resumido en 9 capítulos. Yo claro. Te digo que en cierto sentido es una pérdida, porque esto daba para 13 temporadas de 12 capítulos cada uno.
Sí, la verdad es que sí, pero salvo series muy concretas, en estos momentos el mercado audiovisual, sobre todo si quieres venderlas fuera de España, el modelo son 8 o 9 capítulos. Ajá. Y esta serie, por ejemplo, se va a emitir en Estados Unidos, empieza a emitir a primeros de enero. Entonces, bueno, pues también los productores han pensado en ese mercado de fuera, ¿no? Y pues es lo que compran ahora afuera, pues te compran 8 o 9 capítulos, y tú les dices, le voy a vender una serie que tiene 50 capítulos, pues seguramente entonces es mucho más difícil.
Es más difícil. ¿Eres consciente de que esto te va a realimentar, aunque tú ya te vendes en el mercado norteamericano? Es más que posible que ahí cambie tu carrera, ¿eh?
Bueno, el mercado norteamericano es un mercado muy complicado. A mí me editan mis libros, pero los lectores norteamericanos, tienes una minoría que mira hacia el exterior, hacia lo que pasa más allá de sus fronteras, pero normalmente es un lector muy ensimismado en sus propias historias, en su propia sociedad, y de repente las historias europeas les las sienten como más lejanas. No te creas que es un que son lectores fáciles. Abrirse camino en Estados Unidos es difícil. Yo voy libro a libro, así como dando empujoncitos, y estoy convencida de que la serie, sin duda, bueno, pues va a ser una oportunidad para que muchos telespectadores, que también son lectores, pues se acerquen a mis novelas. Yo voy todos los años a Estados Unidos, sí, bueno, todos los años, sé. cada vez que tengo que escribo, que se publica una novela y la traducen, pues voy allí. Pero es realmente es un mercado muy 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 complicado.
Oye, ¿has estado pendiente del rodaje, Julia?
Pues mira, he estado muy pendiente de los guiones, he estado muy pendiente de, me parecía yo la señorita Rottenmeier, con el lápiz rojo, cada vez que me mandaban un guión, yo decía, pues no, esto no, por aquí no pasaré, por encima de mi cadáver, en fin, así con ahí el lápiz rojo, con tachaduras, nada, esto imposible, pues porque no, de repente, en algunos guiones, han pasado 4 equipos de guionistas por la serie, porque yo no me sentía cómoda con los guiones, entonces ha sido un proceso complicado. La verdad es que la llegada bueno, cuando ya fue todo cuajando así, pues digamos que fueron encajando las piezas, para eso se necesitó tiempo. Y la llegada, iba a decir, de Eduard Cortés, que es el director, que es un director realmente extraordinario, fue como un bálsamo, porque es una persona que no tiene ningún ego y que supo conciliar los egos de todo el mundo, y luego a la señorita Rottenmeier, que era yo.
Oye, escucha, ¿dónde efectivamente se experimenta ese quiebro, ese quebranto, esa ruptura con la serie? Cuéntanos, por ejemplo, una escena que tú concibes de una determinada manera y la reflejan de una completamente diferente,
bueno,
porque
ellos,
es que no se me alcanza.
Claro, al principio los guionistas querían dar una explicación un poco absurda, ¿no? Decir, ¿por qué Amelia deja todo, deja su vida cómoda, deja su marido, deja todo, deja su hijo? Entonces querían buscar excusas. Y entonces, pues, por ejemplo, a su pobre marido, que es un santo y que tal, como tal lo describo yo en mi novela, de repente lo convertían en un tipo despreciable para justificar que ella se marchara. Y entonces, claro, yo me negaba, decía, pues no. O sea,
es decir, como corrección política, un marido maltratador.
Claro, o sea, decir, no, mira, no, o sea, por aquí no va a ir la cosa. Este señor era un encanto y era una buenísima persona, y ella tiene un crecimiento personal distinto, y se produce la ruptura, como pasó con, me decían, pero es que eso no pasaba en esa época, y yo siempre les decía, pues claro que pasaba,
claro.
Es decir, durante la Segunda República hubo muchísimas mujeres que dieron un paso adelante y decidieron coger
las
riendas.
Y no solo, fíjate, por ejemplo, Pardo Bazán, estaba pensando yo,
claro,
que se separó de su marido muchísimo antes.
O sea, que es decir, eso de esto no puede pasar. Bueno, María Teresa León es un ejemplo, ¿no? Mm-hmm. Una señora que estaba casada, que tenía hijos, conoció a Rafael Alberti y lo dejó todo y se marchó por él. O sea, entonces yo decía que no, o sea, que no me vais a dibujar a un marido que es un monstruo para justificar que ella se marche, que no hace falta el tener, es decir, ella toma una decisión personal en función de una evolución personal, pero no me busquéis aquí culpables. Entonces,
oye,
esa
Julia,
es una de las cosas que, por ejemplo, discutíamos mucho y bueno, al final, insisto, ¿no? La llegada de Eduard Cortés, con su propio equipo de guionistas, bueno, se mostraron mucho más abiertos a mis sugerencias o a mis líneas rojas.
¿Y han cambiado cosas al final? ¿Han cambiado cosas de
no,
la novela?
No, han cambiado cosas. Lo que pasa es que es una novela de 1.200 páginas resumidas.
Claro.
Resumidas en 9 capítulos. Entonces,
claro,
el que haya leído la novela dirá, pues me faltan cosas, pues esto pasaba y de repente no pasa. Pues todo lo que pasa en la novela no pasa en la serie, pues porque tendríamos que haber hecho una serie, o tendrían que haber hecho una serie, yo qué sé, de 40 capítulos.
Oye, ¿es verdad que ha colaborado uno de los hijos, de tus hijos, en el rodaje?
No es verdad.
Ajá. Porque es que me lo habían dicho.
No, pues no.
Me da pena.
No ha colaborado.
No. Digo, a lo mejor era el peque que se ha sumado.
Le habría gustado, pero no lo ha hecho.
Ay, qué pena. Bueno, pues esto es Dime quién soy, la transposición televisiva en una serie de 9 capítulos de la gran novela de Julia Navarro. Va a ser una oportunidad también para muchos que no hayan leído de conocer sus textos y de transportarse con ella a todos los lugares del mundo. ¿Qué tienes entre manos ahora, Julia Navarro?
Pues ahora estoy terminando de escribir la que será mi próxima novela, que no te creas que para mí ha sido más difícil que en otras ocasiones, porque el confinamiento y la pandemia a mí me han afectado, me afectaba psicológicamente el ver tanto dolor, tanta incertidumbre, tanta desesperanza a mi alrededor, el estar encerrada. Yo soy un, ya me conoces, Cristina, yo soy un ser sociable, yo necesito a los demás. Y a mí el confinamiento, la verdad, es que me afectó. Sí, me afectó. Hay mucha gente que dice, ah, pues yo he estado estupendamente en casa. Bueno, pues yo estaba en casa estupendamente un ratito, pero de repente me sentía esa falta de libertad, de deseo de salir a la calle. Pero, lógicamente, pues había que estar en casa, y había que estar en casa porque había que parar como fuera a este maldito virus, ¿no? Pero yo sí he sentido que me ha afectado, me ha costado mucho más concentrarme, y bueno, estoy ya terminando esta novela, pero ya te digo que ha sido un proceso creativo raro, difícil.
Fíjate. Pues esta es nuestra amiga Julia Navarro, periodista, escritora, triunfó como periodista, triunfa como escritora y superventas.
El triunfo es tan relativo, Cristina.
Bueno, tiene algunos factores bastante claros. Es Dime quién soy, de Editorial Planeta, su novela, y ahora es una gran serie. Muchísimas gracias, amiga.
Muchas gracias, Cristina. Un beso.
Un abrazo muy fuerte.
Te quiero mucho. Un beso.
Y un abrazo a Fermín y a los niños. Adiós, adiós.
Gracias. Y un abrazo a todo el equipo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. familiafernandezrivera.com, lo más parecido a estar juntos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Que se ha hablado poco.
Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día
con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche, en 13.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Noticias fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Andalucía deja huella es un proyecto de la Consejería de Turismo que pone en valor nuestra cultura universal a través del caballo andaluz. Los turistas que visiten la región pueden vivir experiencias no solo del caballo como espectáculo, sino recorrer mares, sierras, valles, montañas y los espacios más bellos de la geografía andaluza. El Torneo Internacional de Polo Club Sotogrande reúne durante el mes de agosto a miles de visitantes en torno a un espectáculo único alrededor del mundo del caballo, además del glamour, el deporte y la espectacularidad, la fiesta y el evento social. Otro singular evento son las carreras de Sanlúcar de Barrameda, una actividad ecuestre que halla su punto de encuentro en el escenario del entorno del Parque Nacional de Doñana. Andalucía deja huella. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
Estamos en plena bajada de temperaturas, lógicamente, estamos en diciembre y la gente se queja de dolores. Más de una y más de dos veces he oído a los expertos decir que son tonterías, que esto de barruntar la lluvia, el mal tiempo, carece de sentido. Vamos a ver qué nos dice nuestro doctor de cabecera, Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Diréis lo que diréis, pero a mí me duele.
Pues eso te iba a preguntar, Cristina, ¿a ti te duelen las articulaciones por la mañana? Pues ya lo he dicho, pues sí. A mí, a este servidor, pues también. A mi nieta, sin embargo, no. Yo las veo que se levantan y corren las dos. Bueno, pero lo cierto es que a partir de los 37 años empezamos a envejecer. Y cuando empezamos a envejecer, pues también envejecen nuestras articulaciones. No solamente es que envejezca pues nuestra piel y demás, ¿no? Entonces, las articulaciones que van soportando el paso de los años sí que se resienten con el frío. Y se resienten por cuatro causas básicas, Cristina, fíjate.
A ver,
cuando
a ver.
Empezamos con esto del frío, baja la temperatura, hay unos cambios de presión atmosférica y esta bajada de temperatura acompañada de los cambios de presión atmosférica hace que nuestros músculos y nuestros tendones se vayan contrayendo y entonces al contraerse ellos, pues ¿qué es lo que pasa? Pues van afectando a la articulación porque van tirando de ella. Pero también se ha estudiado, y esto está visto, cómo cuando llega este frío, cuando tenemos frío en nuestras articulaciones, pues el líquido sinovial, que es ese líquido que tenemos en la articulación y que lo está lubrificando, pues ese líquido pues se va como apelmazando. Si se apelmaza, entonces la lubrificación no es como debería de ser, no es muy fluida y nunca mejor dicho.
Consecuencia, oye, Doc, ¿y qué diferencia hay entre esta contracción natural que genera el dolor correspondiente y por ejemplo la artritis o el reuma?
Bueno, vamos a ver, aquí te estoy hablando de lo que es, de lo normal. Vale, cuando tú tienes una artritis, primero, cuando tienes algo acabado en itis, lo que tienes es una inflamación momentánea. Por ejemplo, te doy una patada en la rodilla porque estamos jugando al fútbol o lo que sea. En ese momento tengo una inflamación aguda de la rodilla o del tobillo y tengo rubor, calor y dolor. Es decir, aquello que me está diciendo, aquí hay una inflamación. En ese momento lo que tienes que hacer, y aquí aprovecho para decirlo a todos, es lo primero aplicar frío. Cuando tienes algo que es agudo, momentáneo, una artritis, pues lo que tienes que hacer es aplicar frío. Otra cosa es cuando tienes la artrosis. La artrosis lo que determina es un desgaste paulatino de la articulación. Es decir, se va, pues pobrecita, van pasando los años sobre ella. Y ahí lo que tienes que hacer es aplicar calor. Y otra cosita es cuando tienes también una enfermedad reumática, sea cual sea. Cuando tienes una enfermedad reumática, lo que está pasando es que nuestro organismo también está dañando nuestra articulación y por eso directamente la articulación va y te duele, al margen de que cuando una articulación está dolorida, la musculatura que está alrededor se contrae como para proteger al fuerte, Cristina.
Oye, y con relación a estos dolores de temporada, ¿hay alguna forma de mitigar el dolor o incluso hacer que desaparezca?
Por supuesto, por supuesto. Lo primero es el ejercicio. El ejercicio es fundamental. El ejercicio es fundamental porque, bueno, mejora la circulación. Ya te habíamos dicho que no estaba bien con el frío, porque también se fortalece la musculatura. Y cuando fortalecemos la musculatura, lo que dije antes, tú tienes un buen cuádriceps, tienes una rodilla protegida. Si la musculatura está para proteger la articulación y lo consigues haciendo ejercicio. Entonces el ejercicio es un ejercicio normal, no estoy diciendo que vayas a hacer una maratón, pero sí que te quiero dar un par de consejos fundamentales. Primero, cuando vas a hacer este ejercicio, sobre todo en invierno, es fundamental que calientes antes. Esto es fundamental. Tienes que calentar para que esa articulación esté más laxa. Es una articulación que está más preparada ya para el ejercicio y va a sufrir menos. En segundo lugar, elige también una buena vestimenta. No me vayas a salir en manga corta cuando está cayendo. ¿Por qué no? Porque entonces vas a estar también contrayendo la musculatura. Y ya por último, el enfriamiento. También cuando terminas de hacer ejercicio, vuelve a estirar un poquito para enfriar esa articulación y que no sufra. No solamente esto, también es muy importante mantener una dieta equilibrada, una dieta, pues como siempre decimos, una dieta de temporada, que yo creo que es lo más importante. Tú te vas al mercado ahora y ves las frutas que tenemos ahora, ¿verdad? Y dices, bueno, pues tiene buena naranja, la naranja, por ejemplo, tiene mucha vitamina C, tiene hortalizas que también son muy importantes, y todas estas lo que hacen es que proporcionan antioxidantes, y estos antioxidantes que están ingiriendo va a favorecer lo que es la creación del colágeno, que después también va a proteger tu articulación.
Pues este es el doctor Almeida y su remedio contra los dolores de temporada. Muchísimas gracias, Doc.
A ti, Cristina, un beso.
Adiós, adiós.
Saludito.
Ala, que no sé si le duelen los huesos, es a nuestra Sole Mayol. Muy buenos días.
Buenos días. Pues mira, pues algunas veces, pero también me duelen a veces de bailar porque me encanta.
¿Ah, sí?
Ah, sí, yo bailo siempre. Yo bailo en casa ahora porque estoy un poco confinada, pero si no, yo bailo flamenco y tengo un grupo con unas chicas estupendas con las que bailamos ahí de todo.
Pero bueno, tú bailas, cantas, porque también cantabas en un coro, aparte...
Sí, también. Mira, me da muchísima pena porque ahora mismo no estaríamos haciendo todas las actuaciones de Navidad y este año no se puede cantar. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, de vez en cuando estás en el teatro, o sea que la cosa no va
Hombre,
tan mal,
claro.
¿Eh? Vamos a ver qué nos cuenta Mikey de Toro de los oyentes. Mikey, que creo que están muy enganchados con el espacio de ayer de nuestra psiquiatra, de Marían Rojas.
Sí, porque ¿sabes qué pasa, Cristina? Que ayer tratasteis el tema de las excusas con Marían Rojas, que por cierto, gran entrevista, la podéis escuchar en los podcasts de fin de semana en cope.es. Pero yo le quería sacar ahí darle un poquito la vuelta al calcetín, porque hablasteis mucho de lo malas que son las excusas, pero no de lo buenas que son.
Ah, claro, yo no sé si Sole usa las excusas.
¿Tú cuando no tienes...? Muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo, porque soy un poco tardona, por ejemplo, si tengo que dar alguna excusa.
Exacto, exacto.
Bueno, y mi marido también las usa bastante con lo de ellas al llegar tarde, porque vamos, a él solo le falta decirme que se ha abierto la tierra, se ha caído y ha escalado por el otro lado y por eso ha llegado tarde.
Claro, entonces yo pensaba, digo,
pero
joder.
Llegas a mentir, Sole, llegas a decir...
Hombre, claro, las excusas hombre, claro, no son mentiras. ¿Qué gracia tienen?
Ay, por favor.
Es una desgracia. Si te has pasado una desgracia, te has pasado una desgracia. Si es una excusa, es que estás perfectamente y estás contando un rollo patatero.
Oye, no voy a decir el nombre, pero teníamos un colaborador en el programa al que se le murió varias veces la madre.
Anda,
como lo estoy contando,
macho,
¿eh?
Menuda excusa.
Oye, qué mal gusto. Hija,
eso es como la excusa del tanatorio. A mí me parece ya
qué
que
horror.
Se va un poquito de madre. ¿Por qué no has venido? No, es que tenía tanatorio.
No, esos no son tardones. Esos deberían ser guionistas.
Es verdad, es lo mismo. Es verdad, es verdad.
Pues mirad, la cuestión fue que dije, bueno, ya que Marian nos va a hablar de esta gente que por inseguridad o por tal no es capaz de reconocer que ha hecho algo mal o ha dejado de hacer algo ya procrastinado, voy a preguntarle a los oyentes si tienen por costumbre poner excusas y cuáles son las excusas, porque claro, los que son profesionales de esto se han inventado unas películas para intentar evitar el compromiso, que son tremendas. Entonces, tengo dos audios, vamos a escuchar primero uno, mirad.
Mi mejor excusa cuando no quiero ir a algún sitio, no puedo ir, tengo médico.
Bueno, esto evidentemente es un clásico. Sí, pues, es que no he podido ir, tenía médico. Me ha pillado justo en el momento en el que habíamos quedado, yo tenía cita en el centro de salud.
Pero vamos, ¿sabes por qué nos pasan estas cosas? Porque somos incapaces de decir que no, con lo fácil que es y lo corto. Pero lo normalmente, corto. Mira, o alguien te pide una cosa, te pide un favor, te ha pedido mil cosas toda la vida y tú eres incapaz de decir no, mira, no puedo, tal. No hay excusas. Es que
totalmente.
También hay una cosa, Sole, que es que no lo aceptan. O sea, tú dices, bueno.
Lo aceptan no por respuesta, ¿no?
Exacto, no lo aceptan. O sea, el español es muy tenaz. Entonces dices, bueno, pero ¿y entonces, y esta variante? ¿Y qué te parece si? Y al final, por favor, que no.
Os voy a poner otro ejemplito, escuchad.
¿De qué excusas me valgo? Pues la más común es luego lo hago en un momentito. Y llega el luego y no hay manera. Y el después, ahora mismo voy en un momentito. Todo es en un momentito, pero no.
Uy, hijo.
A mí esta se me da fenomenal.
Ay, yo esta la odio.
Esa es de
porque...
mi gremio total.
Totalmente.
Ay, que no puedo ir luego... ahora mismo, que estoy viniendo.
Y luego me han mandado otras escritas que yo intuyo que es porque no quieren que sus maridos / mujeres, / hijos, / amigos las escuchen la voz para que no les pillen. Ay, que es, por ejemplo, mi familiar, que puede ser mi mujer, mi madre, mi hijo, ha pinchado y estoy yendo a recogerla. Y nos dice, para esto es bueno tener foto por si después te piden pruebas. Así que hay que sacar el coche a la calle y meterle una bajazo a la rueda. Digo, madre mía, pero hasta estos extremos hay que llegar. O, por ejemplo, no contestar en ningún momento y decir que te has quedado dormido. Y entonces te llaman, te ponen un WhatsApp, tú haces mutis totalmente, bomba de humo, que se llama, y ya a las 2 horas, ay, perdóname, porque es que me he quedado traspuesto. Se me ha hecho larga la siesta.
Como si fuera una cosa importante.
Por ejemplo, otra que nos han mandado. He quedado con mis compañeros del club de ping-pong y seguro que se nos hace tarde. Es buenísima, está seguro que cuela, porque lo más natural es que un sábado por la tarde estés metido en el club social de la urbanización jugando al ping-pong.
Ay, por claro. favor. La verdad es normal. Que un día tenemos que hacer sobre excusas un espacio más largo porque pueden salir cosas sustanciosas.
Hay una palabra que me encanta, que no hemos, ya lo haremos otro día si quieres más largo, pero el excusado. Qué bonita es esa palabra.
Qué
que
bonita.
Todo el mundo sabe lo que es, pero sí. A veces te sirve para, yo qué sé, para... que tienes que es una necesidad perentoria o algo, pero si no, te sirve estupendamente para levantarte de un bar, de un restaurante, de cualquier cosa y marcharte, pero vamos, tan ricamente porque a la persona lo aguantas o porque te encanta y se te va a notar que es el que te encanta esa persona, lo que sea, pero excusado. Qué palabra tan bonita.
Qué bonito.
No se usa tanto.
Voy a ir al excusado.
Mira, pues un doble sentido, igual que la palabra excusado, tiene la palabra pestiño. Y con los pestiños bajo el brazo viene Pepe Onet. Muy buenos días, que hay alivio, Pepe.
Buenos días, Cris, que hay alivio. Buenos días, Mikey, Sole, buenos días.
Pepe. Hola, buenos días, Pepe.
Afortunadamente, otra cosa muy buena es decir, no puedo ir porque me ha surgido un improviso de última hora, ¿eh?
Pero esa es la más, yo creo que es la más habitual.
Sí, pero eso no sé yo si lo aceptan, ¿eh? Están ahí. A ver, ¿y a qué universo te refieres?
No, es que es un muy genérico, Cristina. Y después dice a continuación, ¿para qué voy a entrar en detalle? Es que es muy urgente, no puedo, ya te contaré, ¿eh?
Oye, el pestiño, ¿por qué decimos que un pestiño es algo insoportable? Si los pestiños
aburrido,
de repostería,
¿verdad?,
son buenísimos.
Fíjate tú, igual que dicen otras tonterías, ¿no? Tiene un polvorón encima, ¿eh? ¿Por qué? Porque bueno, dice que tiene una carajota muy grande, ¿no?
Ah, aquí pero un polvorón es una castaña, una
no, un polvorón es que tiene un cuajo muy grande, que está carajotado, perdón por la expresión, que es así, ¿eh?
Carajotado.
Así, sí. Pedazo polvorón tiene, hijo. Eso es que se dice mucho por aquí, Cristina. Pues la verdad que...
Eso no lo conocía, ¿no?
Sí.
Oye, pues... ¿y los pestiños que nos vas a enseñar hoy son complicados?
No, es muy sencillo. Además, Cristina, yo me he permitido ponerlo ya directamente en el blog de Saboreando, que es el blog de gastronomía, el mejor blog que tiene, mejor blog de gastronomía que tiene la cadena COPE. Entre otras cosas,
los pestiños, por cierto.
A mí me encantan, porque mira, me encanta la miel, que estos son, y me encanta porque yo creo que vienen, no sé si es Pepe sabrá. Creo que vienen como de los dulces estos árabes, que a mí también me gustan muchísimo. Y bueno, que tengan miel y que estén ricos y crujientes, porque también se hacen, parece ser, ¿no? Con oliva virgen, con aceite estupendo, pues me encanta.
Sí, sí. Decía Cristina
y me engorda también.
Decía que era el mejor blog que hay de gastronomía en la cadena Cooper, porque hay otro, ¿eh? Decirme que soy un egocéntrico.
¿Qué es? Pestiños, ¿a ti te gustan, Mikey? ¿A las nuevas generaciones les gustan?
Voy a ser sincero y voy a confesar que no los he probado en mi vida.
Fíjate, lo sabía.
Están quedando un poco antiguos.
Imaginaba.
Sí.
No, también es verdad que no soy muy de dulce. O sea, el dulce tiene que ser muy concretito. Todo lo que lleve chocolate me lo como, si no ya me cuesta más.
Pues el pestiño está.
Esto lo tienes que probar, que están muy ricos.
Y si el pestiño es fino y viene bien. Viene bien emborrizado, que esto lo aprendí yo con Pepe.
Eso es
la palabra para decir envuelto, embebido. Es realmente buenísimo. Bueno, correcto, pues venga, vamos a los pestiños.
Mira, es muy sencillito. Aquí sí es verdad que vamos a ser un poco exhaustivo con las cantidades, porque en repostería es cierto que hay que tener muy, muy en cuenta las cantidades de los ingredientes que se va a incorporar. En la cocina convencional, digamos, de los salados, no hace falta que sea tan estricto, en las cantidades. Aquí sí, vamos a utilizar medio litro de aceite de oliva virgen extra, como decía antes Sole, evidentemente, de oliva, de nuestra tierra. Dos cucharillas, lo tiene, si no quiere molestarte, Cristina, lo tiene ensaboreando.
Sí, es la tercera vez que lo dices ya. Este vende lo que sea, medio litro de aceite.
No me deja pasar una, Mike.
Ni me digas, Pepe.
350 gramos de harina aproximadamente, porque en este sentido es la harina que admita lo que ahora vamos a contar a continuación en el proceso de elaboración. 6 cucharadas sopera de vino blanco común, no hace falta que sea tan vino, un vino muy claro. Unos 300 gramos aproximadamente de miel de abeja, una cáscara de limón, un poquillo de azúcar, que ahora lo explicaré, el azúcar es un tanto opcional, ahora explicaré por qué, y luego, por supuesto, medio vaso de zumo de naranja, pero natural, evidentemente, además de media cucharilla de levadura en polvo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo juntamos todo esto para que quede bien estos pestiños? Mira, en primer lugar, ya lo aprendimos en otra ocasión, aquí en el programa, creo que fue la anterior, que el aceite, cuando se usa en la repostería, para que no sepa así amargo, vamos a ahumarlo, esto es, friendo una corteza de cáscara de limón, la freímos, la sacamos, y luego en ese mismo aceite vamos a freír la cucharadilla de matalahúva, 2 cucharadas o anique, ya saben ustedes, ¿no? Ajá. Luego ese aceite le vamos a colar, lo incorporamos en un recipiente, y le vamos a poner el vino que antes dijimos, el zumo de naranja y la levadura en polvo que antes dijimos, ¿no? Y a este preparado, a este contenido, el vino, el zumo, el aceite aromatizado y demás, le vamos a ir incorporando la harina que admita, que aproximadamente yo calculo que son en torno a unos 300-350 gramos más o menos. Removemos bien todo el conjunto, vamos ahora a amasarlo en la mesa y así ya habremos obtenido lo que es la masa, lo más importante de los pestiños.
Oye, Pepe, ¿se echa ajonjolí o eso es después?
Ahora viene después también es opcional. Decía, eso es, ahora los más golosos se le puede incorporar un poco de azúcar a esta masa, pero con la que se le va a incorporar después, con la miel, es suficiente. Yo no abuso del azúcar en este sentido. Bueno, vamos a estirarlo, y cuando ya lo tengamos estirado, vamos a formar con el rodillo. Esto es un plato que a los niños le encanta elaborarlo, Cristina.
Claro.
Y además muy típico en Navidad. Vamos a formar unos cuadrados, literalmente, unos cuadrados. Luego a estos cuadrados vamos a coger 2 de los vértices y lo doblamos hacia el interior, y así vamos a formar lo que es literalmente el pestiño, ¿no?
O sea, como en forma de lazo.
Exactamente, hacemos un cuadrado y en forma de lazo lo envolvemos los 2 vértices hacia adentro y así formamos el pestiño, que es el pestiño que vemos en las confiterías y demás. Esa es la forma de hacerlo. Bueno, y ahora lo que falta es dejarlo un poquito en reposo sobre una mesa previamente enharinada para que no se nos pegue, ¿no?
¿Y cuánto tiempo?
15 o 20 minutillos, no hace falta mucho más tiempo, Cristina, ¿eh? Lo freímos en su aceite de oliva virgen extra, también, por supuesto, el aceite que haga falta para freírlo, y ahora cuando viene lo que decía Sole, ¿no? Se le puede poner un poquito de ajonjolí, o no, también hay quien le gusta ponerle unas bolitas de anís de estas coloreadas, otros que los polvorea con azúcar, o otros, como es mi caso concretamente, que lo va a pasar por miel. Vamos a coger miel, la diluimos con un poquito de agua y luego lo vamos a ir pasando los pestiños por esta miel. Lo dejamos que se seque y así habremos conseguido estos ricos pestiños. Vuelvo a repetir.
Ay,
y Cristina, ya sabe ustedes dónde pueden leer la receta, ¿no?
No puede ser verdad, que de verdad, ¿eh? Saboreando. Que haya alivio, monstruo.
Que haya alivio, campeona.
Bueno, con los pestiños tenemos que despedir el programa, porque realmente es una forma bien dulce de dejaros con un poco de gusto en la boca para la semana que viene. Tenéis toda la programación de COPE a vuestro servicio, tiempo de juego fantástico y, por supuesto, a lo largo de toda la semana, Carlitos Herrera, Espósito, Fernando de Aro y Pilar Cisneros, todos los grandes programas de la noche, El Pulpo, en fin, la COPE está en lo más alto y a vuestro servicio. Gracias de nuevo por el EGM, por estos 70.000 nuevos oyentes que hemos ganado, y yo te doy las gracias por habernos dejado entrar en tu casa. El programa lo han hecho Marcio Ortega y Jesús García Arcilla, Mikey de Toro, al que despido aquí, a Diego González y Miguel Soria, y por supuesto también nuestra Sole Mayol, a la que doy las gracias.
Un besazo a todos.
Nuestro Pepe Oneto, muchísimas gracias. Y en el control, Natalia Escobar, y en el central, Fernando Rodríguez, a lo largo de la mañana de hoy. Cristina López-Schlichting, muy honrada, te da las gracias y te dice, como siempre, adiós, España.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.